Formato podcast. Historias con voz propia.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este Pan de Marketing, edición número 7. Además, muy especial porque yo creo que a los que nos vais conociendo ya sabéis de qué va esta charla que mantenemos de marketing, donde no solo hablamos de marketing, sino que, oye, ¿por qué no? Te puedes llevar una baguette recién hecha, bien calentita, 3x2 si quieres. Tenemos un pan de pueblo especial que hacemos con masa madre y con un poquito de harina de centeno que está riquísimo. Además, deberías probarlo. Y además, acabamos de lanzar un bizcocho de chocolate con nueces, de verdad espectacular. Y por si eso no es suficiente, tenemos a Capi Herrero. Capi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Chema? Muy bien. Pues nada, joder, poniéndome los dientes otra vez largos con tanta oferta que has preparado para hoy, ¿no?
¿Has visto? ¿Qué te parece, por cierto? Es que te voy a contar una cosa. He entrado así para a ver si vendemos algo de pan a esta gente que nos está escuchando, que llevo todo el día con la panadería abierta y no vendí un colín, nunca mejor dicho.
¿En serio? Joder, pues suena muy bien toda esa amalgama de tipos de panes que has
pero,
creado.
Pero
hoy.
Mira, es que no es solo que te lo pruebas. Toma un trozo de bizcocho y verás qué rico está. Sí que está muy bueno.
Joder, pues tiene razón, ¿eh?
Pues ni uno he vendido. ¿Qué te parece?
Pues mira, yo creo que esa es una cosa que suele ocurrir habitualmente, donde a lo mejor se genera un producto estupendo y maravilloso, pero a la hora de venderlo, pues nos enfrentamos a la cruda realidad. ¿Cómo hacerlo?
Dos tíos de marketing como tú y yo estamos aquí con el pan sin vender. ¿Qué hacemos? ¿Se te ocurre algo?
Pues mira, yo creo que hoy te lo voy a poner muy sencillo, Chema. No. Te voy a presentar a un gran amigo mío, por cierto, un experto en ventas, y que realmente nos va a dar esa receta secreta, mejor dicho, para poner en valor lo que son esos panes que has preparado hoy.
Venga,
¿te parece?
Pues oye, dile que pase, lo tiene. ¿Está por ahí? ¿Ha venido?
Claro que sí.
Preséntamelo.
Dile que sí. Oscar,
hola, chicos.
Pasa, por favor. Ven, que te voy a presentar a Chema. Ponos un poquito en órbita. Bueno, antes de nada, Oscar, oye, muchas gracias por venir, por acompañarnos aquí a tomar este cafelito en nuestra panadería. Hijo, y aparte también te llamo pues, de forma egoísta. Tenemos un problema. Tenemos unos productos, unos panes extraordinarios y maravillosos, pero joder, que no somos capaces de venderlo. Necesitamos tu ayuda, Oscar.
A ver si puedo hacer algo, ¿no?
Sí. Pero bueno, antes de todo, Óscar, sí me gustaría que, nada, háblanos un poquito de ti, como dice la canción. Cuéntanos a qué te dedicas, por qué te digo que eres un experto en ventas.
Sí.
Pones un poquito de antecedente.
Perfecto. Yo siempre digo que soy un comercial que no nació para ser comercial, que tenía su carrera hecha, primero como futbolista, luego el fútbol me hizo a un lado. Y me puse a estudiar mucho, periodismo, comunicación, en Argentina, de donde nací. La carrera de comunicación incluye periodismo y comunicación institucional. Entonces, cuando terminé la carrera, salí a trabajar y trabajé como profesor universitario y secretario de redacción de un medio de comunicación, hacia radio, televisión estaba. No se podía estar mejor, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ya he llegado a lo mejor de mi vida y tengo 25 años, ¿qué me queda? Todo puro éxito, ¿no? Bueno, lo que no sabía era el contexto que tenía alrededor, que era una Argentina apocalíptica, preapocalíptica, con el famoso corralito este que según nos aquí mucho de nombre. Y bueno, de un día para el otro nos quedamos todos sin curro, sin dinero, sin posibilidad de trabajar. Y fue devastador. En esa época fue muy dura para nosotros. Y así es que yo entro en la venta, porque me entero por un conocido de un conocido de un conocido que hay un conocido aquí en España y que está trabajando en una inmobiliaria y que necesita gente. Y bueno, yo no era que nunca había vendido, pero digo, bueno, a probar. No tengo otra cosa para hacer, me voy a probar.
Ajá.
Entonces, digo que soy como un niño de estos que le enseñan a nadar arrojándolo a la piscina, pero no con nada de técnica, ¿no? Te pones ahí a chapotear y a ver qué sale. Y así empecé con las ventas y me fue bien. Tuve la suerte de que me acompañaran las ventas desde un comienzo y eso te motiva mucho. Entonces ahí comenzó una nueva aventura para mí que después terminé combinando con mucha formación, ¿no? Porque yo soy de... Uh-huh. de estudiar mucho. Aquí mi escritorio, no lo veis, pero está lleno de libros. Entonces, bueno, me interesa ir complementando las dos cosas. Entonces, mi conclusión de este preámbulo es que el vendedor se hace, no es que nace, ¿no? Porque todavía estamos en estas épocas tan avanzadas de comunicación y redes sociales creyendo que un vendedor o cualquier persona tiene que nacer. Y yo creo que hoy todo se puede construir si se hace con la metodología adecuada.
Qué bien. Porque, Capi, si me permites, con esta presentación que nos acaba de hacer Óscar, a lo mejor algunos de nuestros oyentes se están preguntando ¿dónde está el marketing en todo esto, ¿no? Porque suele pasar, y para mí es un error, y ahora explicaremos por qué, el que se diga que marketing y ventas son dos áreas separadas y a menudo enfrentadas dentro de una empresa. Óscar, tú eres, por definición, del bando contrario a nosotros.
Sí, sí.
Si me permites, pero y aquí voy a hacer un poco la cuña y no sé si Capi me vas a dar tú la razón o piensas diferente. La verdad es que esto ni lo hemos hablado antes. En que al final todos servimos a un mismo objetivo y al final, vamos a reconocerlo, marketing es ventas. Si no, no pintaríamos nada dentro de una empresa. Una agencia de marketing, de comunicación, de publicidad, se le contrata para que consiga ventas. Y un departamento de marketing dentro de una empresa se le contrata o se monta o se contratan a las personas adecuadas para contribuir a vender. Si no, esto no sirve de nada, ¿verdad?
Sí, no, y además que yo, o por lo menos en mi experiencia, digo que la venta es una consecuencia. Una consecuencia de hacer muchas cosas, de hacer comunicación, de hacer marketing, de hacer metodología, que estoy de acuerdo contigo, Óscar, en que para mí las ventas es todo proceso. Procesos bien definidos y, hombre, cierto es que no es una regla matemática, pero prácticamente poco nos desviamos si realmente defines unos procesos muy claros, qué hacer, cuándo hacer y de qué forma hacerlo para llegar a ese fin último, ¿no? Y también lo que tú decías, Óscar, el tema de la suerte, yo creo que la suerte no, yo creo que la suerte es trabajada, ¿no? Además que, como estabas diciendo, hay que formarse, hay que prepararse, hay que entender al cliente, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Para ello. Pero en esa línea, ¿cómo lo ves tú, Óscar? ¿Es así? ¿Proceso metodológico? Y fíjate, me avanzo más. En ese proceso metodológico, ¿cuáles son los pasos que crees que hay que definir? O simplemente, ¿qué pasos tenemos que hacer para vender más en nuestro pan que ha preparado Chema?
Bien, mira si estaré de acuerdo que habéis abierto dos temas que para mí son fundamentales. Uno es la relación entre el marketing y las ventas, y puedo asegurar con total confianza en lo que digo, que en todas las empresas en las que trabajé, tanto internamente como externamente, cuando no había buena relación entre marketing y ventas, la empresa no lograba, no lograba nunca cumplir los objetivos, los mejores objetivos que podía tener. Nunca. Y esto es clave y fundamental, y me gustaría volver luego a este punto porque es también un poco la base del programa, y creo que desde el área de ventas tenemos que ser muy conscientes de todo lo que nos aporta marketing, y voy a jugarme un poco más y jugarme el pellejo con mis compañeros. Sin marketing no podemos vender, luego lo voy a justificar.
Ojo, muy aventurada esa información.
No voy a poder salir de aquí ahora.
Luego te voy a hacer una pregunta en relación a eso, en este tema.
Bien, bien. Y ahora, el otro tema de Capi, que me parece a mí fascinante y que fue lo que empecé estudiando en el primer posgrado que hice, lo orienté exclusivamente en el proceso comercial, porque para mí esto un poco define todo lo que vamos a hacer en nuestra área y cómo se va a relacionar la empresa con su entorno. Y el proceso comercial no es ni más ni menos que una serie de pasos sucesivos que no necesariamente van necesariamente uno detrás del otro, pero no necesariamente se cierran y se abre uno siguiente, sino que se puede volver atrás y revisar, ¿no? Pero se hace este ordenamiento lógico para que uno tenga la posibilidad de estudiar y de profundizar en estos procesos y comprender qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. Y esto es algo muy interesante porque me ha tocado a mí participar en charlas o en cursos en los que intentas mostrarle a las empresas, Yo he trabajado mucho con empresas pequeñas y medianas, sobre todo el sector tecnológico, y intentábamos mostrarle qué era lo que no se estaba haciendo bien en la empresa en ese momento, y trabajábamos con todo el proceso de venta. Y el proceso se divide en ciertas etapas. Cada, digamos, persona o entidad educativa define algunas propias, pero más o menos se inicia con una prospección, la búsqueda del cliente. Luego se califica esa oportunidad que se ha conseguido, porque no todas las oportunidades son válidas para mi empresa. Aquí aplica mucho esto de trabajar con el cliente ideal, y algo con lo que marketing está muy, muy acostumbrado, y aquí se empieza a ver bastante esa comunicación. Luego pasaríamos a hacer una propuesta de valor, un presupuesto, un análisis de viabilidad, un estudio, como le llame cada uno a su propuesta. Que es un periodo crítico del proceso de venta, porque, por ejemplo, en las empresas de software implica desarrollo, implica pensar cuántas personas voy a tener que necesitar para cumplir con lo que estoy prometiéndole al cliente. No es nada fácil hacer un presupuesto en algunos escenarios. Luego sí ya pasamos a negociación, y la negociación es lo que a todo el mundo le interesa cuando a alguien le dicen, bueno, vamos a filmar una película sobre ventas. Bien, negociación. Entonces nos ponemos ahí, que estamos en el último minuto, que sí, que no. Y bueno, todo esto que nos viene también de Harvard y de su metodología y el ganar-ganar. Saben, todos los oyentes del programa saben por dónde vamos aquí. A mí me gusta separar de esta negociación lo que sería el cierre, para darle una entidad propia como paso específico, cierre de ventas. Que es parte de la negociación, pero me gusta separarlo, y me gusta agregar también un paso más, que es cobrar. Porque muchas veces se nos olvida que la venta hay que cobrarla. Entonces, desde el área comercial nosotros somos responsables. Si bien no somos los culpables de que algún cliente deje de pagar, o de que no se cumplan los términos, o que un cliente no cumpla lo que ha firmado y que ponga pegas a la hora de pagar, sí somos los responsables por lo que pase. Bueno, dicho todo esto, yo acabo de hablar y hacer todo este recorrido, y si preguntara a la audiencia y a la gente, bueno, ¿cuál de estos pasos es el más importante? Y yo, cuando hacía esta pregunta, me encontraba con respuestas muy diversas y muy válidas. De hecho, si uno mira toda la bibliografía que hay sobre ventas, tendríamos que direccionar la mirada hacia la negociación, y probablemente al tramo que va entre la calificación y el presupuesto, ¿no? Todo ese recorrido del medio de la venta. Donde yo empiezo a relacionarme con el cliente, una persona que ya me conoce, a la que ha accedido y con la que empiezan los tira y afloje, o ya vamos a ver, porque esto era justamente el comentario que había hecho Chema antes, y lo vamos a tocar este punto. Pero bueno, este es la gran cuestión, y cuando en tu biblioteca de ventas toda la bibliografía se basa prácticamente en estos dos o tres puntos intermedios del proceso. Entonces, cuando uno lanza esta pregunta, la respuesta está en torno a la calificación o la negociación. Y realmente eso es un error, desde mi punto de vista, gravísimo, que hace muy pocos años tuve la confirmación por una publicación de un libro que a mí me alegró la vida, porque verlo me hizo no sentirme tan solo en este mundo, que se llama Fanatical Prospecting, que es de un autor americano que se llama Jeff Land. Y el hombre este venía a decirnos en este libro: cuidado, porque estamos hablando de vender, pero nos olvidamos de prospectar. Y prospectar es la base de todo. A mí me gusta compararlo me gusta mucho la ciudad de Segovia por su acueducto, ¿no? Y te imaginas a los romanos construyendo toda esa impresionante obra de la humanidad, y cuando lo terminan, después de 100 años de trabajo, venga el ingeniero y le diga a la persona responsable: mira, que el río se ha secado, no hay agua, ¿no? Bueno, las empresas hoy están un poco así cuando analizan en qué momento de la venta se quieren enfocar. Se tienen que enfocar en la prospección. Todo es la prospección. No hay otra cosa. Cuando resolvamos ese punto, entonces pasamos al paso siguiente. Entonces nos ponemos a pensar cómo estamos negociando.
Yeah. Pero, perdona, Capi, sí. Pequeño apunte sobre esto antes de que se nos pase el tema. Claro, la prospección no a cualquier precio. Entiendo que hablas de la prospección del cliente correcto, que está más en sintonía con lo que nosotros le vamos a ofrecer. No en tener un tubo, una manguera lo más ancha posible, meter todo lo que se pueda ahí y luego, que te habrá pasado, que comercial limpie el polvo de la paja el grano de la paja y seleccione aquellos buenos, ¿no? No, yo desde marketing podríamos decir, oye, yo estoy prospectando mucho, yo te estoy metiendo mucha gente en el funnel, ahora te buscas tú la vida. Entiendo que hay que hacer una prospección más bien fina,
sí,
¿no? Más bien orientada a aquel tipo de cliente que es más posible que cierre.
Aquí me voy a apropiar de una frase que le escuché mucho a Gaby en el podcast, y es que cada empresa es un mundo. Bueno, hay empresas en las que te diría, dame ese funnel sucio y lleno de gente que me ocupo del resto, ¿no? Y hay empresas en las que te diría, no, dámelo limpio porque si no la tarea es inviable. Creo que, y también las personas son un mundo y el momento de las empresas es determinante el momento de decidir qué tipo de prospección vamos a hacer. Es muy importante lo que marca Chema, para mí es clave, porque sí hay que analizarla la prospección, no es cualquier prospección. Entonces, el análisis en este momento es fundamental. Ahora, luego hay una tarea que es la que se rehúsa y la que el comercial esquiva, y la que esquiva toda la empresa, y la que esquiva toda la literatura que hay sobre marketing, de marketing o de ventas, y los expertos académicos sobre ventas, porque nunca lo han hecho. Entonces, mira, yo siempre digo, ¿no? Yo he pasado por todos los puestos en venta, de vendedor raso hasta jefe de venta, y he recorrido, por suerte, toda España vendiendo con mi equipo y me ha hecho muy feliz. Pero en el momento que yo deje de vender como vende el último de los vendedores de mi equipo, he dejado de tener autoridad para gestionar ese equipo. Y esto pasa porque todos los que estamos involucrados en ventas tenemos que estar involucrados en la búsqueda activa de clientes. Y esta prospección es la que esquivamos. Y la esquivamos por algo muy simple, no es algo, como siempre, estas cuestiones que parecen ocultas o teorías del complot tienen explicaciones muy simples. Es que no nos gusta que nos rechacen. A nadie. O sea, el vendedor, yo asocio mucho a la venta, creo que es de las profesiones más relacionadas con el desarrollo personal, con el crecimiento personal o con lo que quieras llamar. No puedes ser tú vendedor si no analizas un poco lo que te está pasando. Yo, para poner un ejemplo, ¿no? En algo concreto. Hoy hice ya 40 llamadas en frío. De esas 40 llamadas en frío que hice hoy, no, la mayoría no me recibió diciendo, Oscar, ¿cómo estás? Te estábamos esperando. En paz. Te pasa todo lo contrario. Pero si yo quiero reconocer un territorio que para mí hoy es el noroeste de España donde estoy trabajando, y quiero tener una muestra representativa de ese territorio, tengo que hacer todas las llamadas en frío de la mayoría de las personas posibles. Y cuando tengo 2.000 llamadas en frío, ya puedo hacer un análisis estadístico de qué es lo que tengo. Y puedo saber por dónde tiene que ir mi empresa. Y puedo saber si van a entrar personas a vender en este lugar, qué es lo que tienen que hacer y cómo se tienen que manejar. Y ahí, después de ese trabajo, que sigue siendo un trabajo de análisis a la vez que de prospección, puedo pasar a hacer una prospección más fina. Pero ese trabajo es inevitable. Y esto es lo que nos olvidamos siempre. A todos nos gusta pensar en las ventas y todos nos dan muchas lecciones de ventas. En cualquier mesa de bar, porque es opinable el asunto, no es física nuclear. Ahora, bajar al terreno y golpear una puerta o llamar a una persona frío va a generar un rechazo. Y esto es lo que nosotros queremos evitar a como dé lugar.
Y es verdad, yo añadiría de que, al fin y al cabo, es la fase menos glamurosa, ¿no?
Totalmente.
En ese sentido, ¿no? A lo que comentabas anteriormente, Óscar, yo creo que te estás ganando muchos fans, sin ir más lejos, los directores financieros. Yo creo que quienes estén escuchando y que digan que una venta está cerrada cuando está cobrada, ¿no? Están, vamos, encantados esos CFOs. También están encantados esos directores y directoras de marketing, ¿no? Porque has dicho de que son esenciales para realmente cerrar una venta. Y en ese equilibrio o en ese trabajar de forma conjunta, tú, Óscar, ¿cómo piensas que debería ser ese modelo de relación o ese modelo de trabajo entre marketing y ventas, ventas y marketing?
Bien, vamos a simplificar mucho esta cuestión, y son modelos teóricos, ¿no? De los que estamos hablando. Pero nos vamos a basar en un libro que fue revolucionario, lo llaman la cuarta revolución dentro de lo que son las ventas, que se llama El Vendedor Desafiante. Es un libro que escribieron dos autores americanos que además después escribieron más libros de esta secuencia. se llaman Dixon y Adamson, pero son autores que provienen de un centro de un instituto de investigación, justamente de ventas y marketing. Tienen dos centros de investigación. Y este libro se origina en un estudio que por primera vez tiene una muestra representativa en lo que es el ámbito de las ventas. Por primera vez no, pero sí lo hace de forma seria, porque todo lo que tenemos en el ámbito de las ventas son casi biografías de autores que nos cuentan cómo han vendido y nos dan su opinión sobre lo que son las ventas, pero eso no refleja una realidad. Y ya podemos poner casos posteriores de esto, de libros de grandes éxitos que son muy buenos y que ayudan mucho, pero que todas sus opiniones no están respaldadas por la realidad ni por los datos. En cambio, este libro, El vendedor desafiante, se origina en eso, en un análisis muy profundo que se hace. Se empieza investigando, si no me equivoco, unos 700 comerciales de diferentes puntos geográficos de Estados Unidos. Después se amplía la base a 6.000 de todo el mundo. Y se compara a los vendedores estrella de las organizaciones con los vendedores medios. Y se definen unas pautas, en total son 44, 45 pautas, que van a terminar un poco representando y dándonos la muestra de los que son los comerciales, los prototipos que vamos a tener dentro del mundo comercial. Y de esos cinco modelos que tenemos, hay dos, porque esto da para hablar mucho, hay dos que van a ser los exitosos. De estos dos modelos, uno es el vendedor desafiante, que es el que desarrolla todo el libro, el vendedor desafiante, que lleva el título del libro, y otro que está prácticamente oculto en el libro, que no le prestan ninguna atención, pero para mí es el modelo principal, es el del el comercial trabajador, ese que hace todas sus cifras de prospección día a día, sus visitas, se ordena su CRM y que confía en que ese trabajo le va a reportar ventas. Estos son los dos modelos que terminan siendo los más exitosos. ¿En qué contexto son los más exitosos? Uno es en la venta de productos, es decir, el trabajador sistemático, rutinario, con el que me siento muy identificado, es el que va a vender mejor productos simples, que son la mayoría de los productos que tenemos para la venta hoy en día. A lo mejor el 80% de las carteras de productos de las empresas son productos relativamente simples de vender. Puede ser un producto grande, pero sigue siendo un producto simple. Uh-huh. Y luego tenemos las soluciones. En las soluciones, el vendedor que se destaca por mucho es el vendedor desafiante. ¿Quién es el vendedor desafiante? Es una persona que puede presentarse ante un cliente y decirle, enseñarle cómo es en realidad un aspecto de su negocio que él desconoce. Yo voy, me siento con el cliente, no establezco una relación. El vendedor relacional sale sorpresivamente muy desmerecido en esta evaluación que se hace. Los jefes de venta apostaban por el vendedor relacional y terminaron descubriendo que fracasaba notoriamente, sobre todo en contextos de crisis, porque basaban la venta en una relación y el comprador no la basa en la relación. Aunque nos sorprenda esto que estoy diciendo, no la basa exclusivamente en la relación. Tener habilidades relacionales es muy valioso, pero no es determinante. ¿Qué es determinante? Que yo me siente con una persona de un negocio que él conoce como la palma de su mano y que yo lo conozca mejor que él y le pueda decir algo sobre su negocio que lo haga, por ejemplo, abrir los ojos sobre un flujo de dinero que está perdiendo y le dé la solución para que lo resuelva. Porque esta es la segunda etapa, ¿no? Si yo le abro los ojos sobre su negocio y no le ofrezco la solución de mi empresa, estoy haciendo asesoría gratis. Eso no es un vendedor desafiante. Eso es una persona que no se centre, no sabe dónde
está. Sí, o le estás haciendo el trabajo a tu competencia.
Totalmente, totalmente. Entonces, hecho también esta introducción bastante extensa, pero que si no, no se entiende, algo que detectan en este libro es que marca, producto y servicio, que son los ejes de trabajo del marketing en la organización, representan un 40% en la decisión del cliente. El cliente no va a decidir ni por marca, ni por precio, ni por servicio, sumados, si va a comprar o no. El 50% de lo que es más o menos la decisión de compra del cliente va a estar dado por esta capacidad que tenga el vendedor de hacerle ver algo nuevo. Ellos le llaman experiencia de venta. Bien, ahora, esto en los papeles, como siempre, es perfecto. Ahora yo digo, pongo a mis vendedores a vender como vendedores desafiantes. Salgan a la calle y enséñenle a la gente cosas sobre su negocio. Y fracaso notablemente. Por esto yo digo que el vendedor se hace, porque convertirse en un vendedor desafiante, y todos los que estamos en este tema, queremos serlo y nos preparamos para eso, tiene tanta preparación como alcanzar, como tener un grado a lo mejor. Son años y años de estudio para saber qué es lo que tenemos que decir. Y lo que tenemos que decir, ¿de dónde viene? Ese es el gran punto en la empresa, ¿no? Bueno, el vendedor ya sabe cómo vender, sabe lo que tenemos, se sienta delante del cliente. ¿Y qué dice? Bueno, dice lo que marketing dice. Entonces, aquí está la conexión. Yo cuando me siento delante de una empresa, no quiero imaginarme el negocio del cliente, no quiero suponer o presuponer lo que el cliente está pensando. Yo vengo con un discurso preparado de casa como un buen pan, y ese pan es el que yo le voy a entregar al cliente. No va a ser algo inventado por mí. Yo tengo que ser un buen intérprete como vendedor. Tengo que saber tocar las teclas adecuadas para vender. Y en una etapa posterior tengo que saber adaptar mi discurso a todas las jerarquías y las áreas de la empresa. Esa es mi función. Pero yo no voy a escribir el discurso, lo escribe marketing. Entonces, aquí es donde las empresas que venden soluciones en su mayoría están fallando, siguen fallando hoy en día. En definir cuál es su verdadera propuesta de valor. Esto, en la teoría, todos lo sabemos. Pero, ¿cuándo se contrasta que esto no está siendo verdad? Cuando se le pregunta al cliente, la segunda fase de este estudio es, se le pregunta al cliente, bueno, ¿pero esto realmente te aporta valor? Y dentro de lo que las empresas decían que les aportaba valor, y esto estamos hablando de empresas, los estudios se hacen con las empresas principales de Estados Unidos, como si fueran las Fortune o el IBEX de aquí, ¿no? Los clientes de esas empresas, solamente el 14% de esas empresas obtuvieron una respuesta positiva sobre lo que ellos definían como valor, realmente era entendido por valor por el cliente. ¿Se entiende el punto o lo he enredado demasiado? El cliente no lo percibía como valor diferencial, y ellos sí.
Claro.
Tal vez, Oscar, por lo que te estoy entendiendo, tal vez debemos de escuchar más a nuestros clientes, ¿no? Sí es cierto que, vale, puedes tener creada una propuesta de valor, pero a lo mejor está creada esa propuesta de valor desde tu servicio, desde tus productos, no realmente desde el problema, lo que tú estás identificando, Oscar, desde el problema o problemas del cliente. Ahí es donde realmente considero que se podría crear una propuesta de valor aceptada y comprada en un futuro del cliente. Tocabas otro aspecto que para mí es muy relevante, el tema de preguntar.
Sí.
El tema de preguntar a tus clientes. Tú, en tu experiencia o los diferentes procesos, para ti, ¿cuáles serían las preguntas claves o críticas que se debería hacer a un prospecto para realmente identificar si tienen un problema real o hacer ese problema más grande y realmente poder ofrecer tu solución?
Si me lo permites, Capi, te la voy a cambiar un poco la pregunta.
Hecho.
Más que preguntarle al cliente, que esto forma parte de la relación, y es muy importante porque es la base de datos que nosotros vamos recabando para pasarle a marketing. Porque marketing, ¿de dónde saca su fuente de información? Son las personas que están en contacto con el cliente. Y esa información se recaba con estas preguntas. Y para eso la información es clave. El punto en el que estabas tú, yo lo veo como pensar el negocio del cliente. Incluso sin el cliente. Mira lo que te digo, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo de mi cliente recabo información, de mi mercado, de mi sector. Lo recabo del cliente A, B, C, D. Ahora yo tengo que ser capaz de llegar al cliente X con una propuesta de valor que él no conozca. O sea, que lo sorprenda. Que yo le diga, mira, lo que te está pasando en tu negocio es esto y tú no estás viendo que estás ganando todas estas ventas, pero que te estás perdiendo todas estas otras porque te están dejando de comprar. Y acto seguido decirle, mi software, si estoy vendiendo una solución tecnológica, te puede dar esa visibilidad. Y con esa visibilidad puedes realizar acciones posteriores para volver a captar a estos clientes que estás perdiendo. Ese sería el trabajo que tiene que hacer una empresa. Y ahí es donde el ida y vuelta entre marketing y ventas se vuelve más interesante. Porque yo te traigo información nueva del cliente, tú construyes, y aquí es donde la dirección de esa empresa tiene que poner a funcionar. Estábamos hablando de una empresa tecnológica. Hay que sentarse con los programadores para ver si esto es viable. hay que sentarse con el equipo financiero, hay que sentarse con el equipo de marketing y con el equipo de ventas. No con estas reuniones atroces que duran 3 horas, ¿no? Pero hay que ponerse a pensar. Y esto es lo que más nos cuesta en el día a día, pensar. Y pensar en el negocio del cliente, no en el nuestro. El nuestro ya lo conocemos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hacer prospección y vender, punto. Nosotros tenemos que hacer marketing para el negocio, pensando en el negocio del cliente, no en el nuestro. Porque el marketing básico ya lo tenemos definido. Marca, servicio, producto, ya está.
Y una cosa, Óscar. Bueno, has tocado un tema también interesante que, bueno, yo creo que se lo vamos a dejar para otra ocasión, que es el mapa de decisión, ¿no? De todos los interlocutores, son todos los business decision makers, ¿no? Que pueden estar involucrados en una compra, sobre todo compleja, ¿no? Pero a lo que tú estabas diciendo de cuando tienes que aportar ese valor del que vas a identificar tal vez problemas que el cliente no percibe o no lo ve tan relevante, ostras, a veces no puede ser como un freno, me explico. Es decir, tú vas a venir de fuera a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Tú a mí, que llevo 20 años en este negocio. ¿Cómo te enfrentas a eso? Porque segurísimo que te ha tocado vivir esa experiencia, Óscar.
Sí. Menos de lo que me gustaría porque, como te digo, la mayoría del mercado está basado en productos más simples que se venden de otra manera, que no lo hablamos eso todavía. Pero si tú recuerdas, el título del libro es Vendedor Desafiante. O sea, que el cliente venga y me diga, tú vienes de afuera a decirme a mí cómo tengo que vender, es como el pan para ponerle la mantequilla para el vendedor desafiante. Eso amedrenta al vendedor que se basa en relaciones. Entonces ahí el vendedor que se basa en relaciones se echa para atrás y dice, no, perdona, en realidad el que sabe de tu negocio eres tú. El vendedor desafiante, con total respeto y con absoluto, siempre respeto por el negocio del cliente, porque todos sabemos lo difícil que es llevar adelante una empresa. Entonces cuando yo llego adelante de un cliente que he emprendido 2 veces en mi vida, y sé lo duro que es, total respeto, es como entrar a misa para mí el domicilio del cliente. Pero si yo abro mi ordenador y le demuestro al cliente, sí, no es que te vengo a decir cómo hacer las cosas, yo lo que te vengo a decir es que si puedes hacerlo de una manera en la que vas a ganar más dinero. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Si es tu problema y es tu negocio, si me compras el software igual, yo te lo vendo. Pero si quieres te enseño a ganar más dinero, y si no, no. Esa es la relación de...
Claro, yo ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero entiendo que una cosa es lo que dice el libro, si tal cosa existe, el gran libro de la venta, ¿no? Que nos explica cómo se deben hacer las cosas, y otra cosa es las, espero, pequeñas excepciones que nos vamos encontrando. Es decir, vale, esto es correcto. Cuando tú le descubres un punto de dolor al cliente que él no ha detectado y le puedes ayudar a solucionarlo, estás muy cerca de la venta. Pero a mí a esta forma de pensar le veo dos posibles fallas o dos posibles excepciones. Una es que haya muchas formas de resolver ese problema y tú pienses una y el cliente piense otra y ambas dos sean válidas, sin que podamos discernir cuál es la buena, con lo cual entrarías en un conflicto de intereses, una lucha entre mi visión y la mía, en la que yo particularmente creo que en ese caso debe ganar la del cliente. Y otra muy parecida, y esta es, no pienso poner ningún ejemplo, pero diré que me ha pasado muchas veces, voy a decir que me ha pasado muchas veces es ser demasiado presuntuoso. Me ha pasado alguna vez, creo. me iba a pasar un poco aquí, se me iba a ir un poco de las manos. El que el cliente esté equivocado. Que la persona que tiene que decidir tenga su propia visión, tú sepas que está en un error, sepas que está tomando la decisión equivocada, que no está orientando bien el uso del producto que tú le ofreces o las ventajas de una herramienta determinada, pero es o su visión o nada. Entonces tienes que vender, tienes que cerrar la venta. Y en ese caso, a mí, cuando me ha pasado, y lo digo ahora, me ha pasado vendiendo podcast, yo sé... Muchas veces cuando un cliente me está proponiendo algo que quiere hacer con su podcast, yo sé que es un error, sé que no va a funcionar, pero o lo hago o no tengo a ese cliente y sigo intentándolo y sigo dándome de cabezazos con él para que cambie de opinión y hacerle ver cuál es la forma adecuada, que yo creo, repito, que no quiere decir que sea lo correcto, pero aún así Es que no me queda más remedio. Supongo que te habrás visto en situaciones así.
Sí.
Oscar, ¿me permites que le voy a disparar un poquito a Chema? Me voy a meter un poquito con él. Entonces, voy a ser malo, pero sabes que te quiero mucho, ¿vale?
Por favor, sé todo lo malo que necesites.
¿Estás diciendo que vendes incluso sabiendo que no le vas a aportar valor al cliente?
No. Efectivamente, podría parecer eso, pero no, porque sí que le ofrezco un valor. Le ofrezco el valor de que tenga una herramienta que funciona como él quiere. No le ofrezco el valor del resultado, porque el resultado depende de sus decisiones. Pero si pone en marcha una herramienta y no consigue un resultado, yo ya se lo he dicho, el resultado no lo va a tener, pero me está comprando como herramienta. Si haces un mal uso de ella, es que no depende de mí.
Yo lo entiendo a Chema, ¿eh? Y es más, comparto lo que dice de principio a fin, ¿eh? Que estamos totalmente de acuerdo.
Pero está muy bien tirada la de Capi, ¿eh? Está muy bien tirada.
No me voy a alinear a vuestra idea, ¿eh? Ahora hablas tú, Oscar, y luego, encima que voy a ser último, lo voy a rematar para que la audiencia esté a favor mía. No, es una broma. Dispara, Oscar.
Mira, esto que estoy planteando es un modelo, y como todo modelo es teórico, que es el resultado de los vendedores estrellas que fueron analizados. La mayoría llegaban a esa venta haciendo este recorrido. Otros no llegaban con este recorrido y eran minoritarios. Esto significa que hay ventas que se pueden cerrar simplemente con el proceso relacional, que es lo que a todos nos gusta hacer. Tú llegas con el cliente, te pones a hablar tranquilamente, cierras una venta, le aportas un valor porque vendes un producto que tiene calidad, él lo usa bien, funciona. Perfecto. Entonces, lo que estoy proponiendo es que la venta se base en el otro modelo, pero que tú puedas trabajar con cualquiera. Porque el problema es que si trabajas desde la relación, el otro no lo puedes trabajar porque no tiene la capacidad de hacerlo. Y te faltan las herramientas, las que te construye marketing. Que justamente, no, porque si tú construyes el modelo desde la relación, no necesitas que marketing te construya estas herramientas tan avanzadas para entrar en el domicilio del cliente, en su negocio, en su corazón. No necesitas eso. Lo construyes simplemente con la relación. Y si te funciona, está fenomenal. Porque el objetivo que todos tenemos es vender. Y nosotros normalmente tenemos la posibilidad de elegir qué queremos vender. Entonces estamos en empresas que no, nos gusta lo que vendemos, entendemos lo que vendemos y queremos que los compradores lo tengan porque sabemos que es bueno. Entonces yo entiendo a Chema, y comparto y aplaudo lo que hace Chema. Yo lo veo muy bien.
Gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias.
voy a seguir siendo un poquito rebelde. Os voy a poner también un ejemplo. Y lo que tú dices, Oscar, en contexto, que para mí es importante, porque lo que vale hoy tal vez no vale mañana, o lo que vale para este cliente, aunque sea el mismo sector, no vale para él, ¿no? Porque hay otras variables a tener en cuenta. Ahí lo suscribo 100%. Pero, como bien sabéis, que cuando tú vendes un producto o vendes un servicio, y al fin y al cabo, aunque tú le hayas explicado al cliente de que realmente la dirección debe ser esta, pero el cliente soberano decide y quiere ir por otra, aunque te haya comprado tu producto o servicio, si luego no se surgen los beneficios o los resultados esperados, el responsable vas a ser tú, no él. Es difícil que cada uno diga, levante la mano, ostras, me he equivocado. Siempre es más fácil echar la culpa al proveedor, ¿vale? Entonces, para mí, por eso, en determinadas ocasiones, me gusta el concepto de la venta saludable, y creo que está en compás al vendedor de un perfil o de otro perfil, tanto desafiante como más en relacional. Es decir, vale, fenomenal, no estamos alineados, no, porque luego me vas a hacer responsable de... Prefiero decirte un no y ya nos encontraremos por el camino, y creo que refuerza mucho más nuestro posicionamiento como ese vendedor. No me gusta hablar de consultoría porque creo que está muy denostada esa palabra, ¿no? Pero al fin y al cabo no dejas de ser un asesor en esa línea. Entonces prefiero decirte que no aquí para que cuando te vaya a decir que sí en otro momento o en otro ciclo de venta, sí realmente confíes en mí. Porque ya digo, es muy fácil echar la culpa siempre al empedrado. No, la culpa es del proveedor, no, la culpa es del otro, no, la culpa es tuya también, ¿no? Por eso digo de que el poder del no, en muchas ocasiones lo digo, el saber decir el no en determinadas ocasiones, creo que refuerza mucho más en esa parte relacional e incluso de confianza que puedas tener con tu prospecto, con tu cliente. Por eso iba por esa línea.
Sí, 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 y te entiendo. Hoy mismo he dicho dos veces que no, Capi, o sea que yo también voy por esa línea. Lo que pasa que...
Chema, se está desmarcando,
¿eh? No.
Se está desmarcando.
No. Digo que no cuando creo que realmente no tengo la capacidad de aportar valor. Estábamos hablando de que de la otra manera igualmente aportábamos. Y no aportamos por dos motivos. Uno es porque nuestra solución no es adecuada o porque el cliente no es adecuado. Hay clientes que no son adecuados para trabajar con nuestra solución simplemente porque tienen días complicados. Vamos a dejarlo ahí. Ellos tienen sus días complicados y preferimos que... le venda la competencia. No, ha pasado esto y nos ha pasado a todos. O sea que es según lo que tú decías, Capi, el contexto es lo que hace todo.
Total. Cambiando o dando continuidad a uno de los aspectos que citabas anteriormente, sí. Oscar, la fase de prospección, la menos glamurosa, la que a nadie nos mola, saberte enfrentar a los noes, pero fundamental, lógicamente, si no construyes por la parte de arriba, ya podrás tener mega cracks, o tener un, mejor dicho, que yo creo más en el tema de la metodología de proceso, muy afinada, a lo largo de lo que es el resto del funnel de ventas, pero no vas a convertir porque no te nutres, ¿no? Entonces, mi pregunta, Oscar, que sé que dependerá de los sectores, tipología de empresas, ¿Cómo definirías y cuáles serían las variables o los puntos a tener en cuenta para hacer una potente y una efectiva fase de prospección?
Bien. Mira, aquí, Capi, lo vamos a liar con lo que nos quedó pendiente para cerrar este tema, porque estamos hablando de ventas de soluciones y la mayoría de ventas no son tan complejas y no necesitan a este vendedor desafiante. Necesitan a ese otro vendedor, a ese otro perfil que es sumamente exitoso y que mira cómo es, ¿no? En este libro, El Vendedor Desafiante, aparece solamente en un cuadro y no se habla más de este modelo. Y lo dejan ahí tirado. ¿Por qué? Porque no le interesa en realidad al académico este tipo de vendedor, porque tiene poco para hacer ahí. Este es el vendedor sistemático, lo que tú decías, Capi. Tiene un proceso, una forma de trabajo, se confía en los procesos de venta de la empresa y los aplica a diario, sistemáticamente. Y esta es la venta que funciona. Si tú me dices a mí hoy, ¿qué tipo de venta aplicarías con los ojos cerrados a todas las empresas de España? Aplicaría este tipo de ventas, porque son la mayoría. Entonces, dentro de ese tipo de ventas, la prospección es clave. Es lo que digamos, mueve a todo lo que vas a hacer después. Porque si bien en la venta de soluciones a veces tienes muy pocos clientes potenciales y a lo mejor tu empresa funciona con 3 o con 4 clientes y ya tienes como para vivir y para seguir. En este otro tipo de ventas necesitas mucha más cantidad de clientes normalmente. Entonces, el tipo de prospección va a ser bastante más abierta. Obviamente, tú vas a respetar un sector, vas a respetar tipos de empresa y vas a segmentar según el cliente al que quieras llegar. En mi caso, por ejemplo, que siempre he vendido a empresas y nunca he vendido a un consumidor final, tengo las segmentaciones más o menos en mente todo el tiempo y sé hacia dónde habría que apuntar. Y eso es lo que debería hacer la empresa, porque este otro tipo de venta está ligado a los presupuestos mucho más acotados. Entonces, a veces no tenemos la posibilidad de hacer mega segmentaciones y ponerle tanto en la cabeza a lo que es la segmentación en sí o a la pre-prospección. Entonces tenemos que lanzarnos. Y ante la duda siempre el movimiento es clave. Yo lo que quiero siempre es que si tengo un equipo comercial se esté moviendo de verdad, o sea, está ejecutando acciones de valor. No los quiero tomando cafés con clientes, no ese es el movimiento que uno pide. Lo que uno pide es que esté buscando nuevas oportunidades de venta. Y esta es la clave del éxito de cualquier empresa hoy en día que venda soluciones que no sean tan complejas. Y tener comerciales que es un perfil mucho más asequible, que los puedes encontrar en mercado hoy en día y los puedes formar muy fácilmente. Son comerciales que tienen que seguir una metodología. Y luego como empresa, y esto es fundamental, cuando estamos trabajando en prospección, que era lo que me preguntabas también, Capi, mira, por otro lado, esto tiene un lado B, que no se ve normalmente, pero que le acarrea muchas pérdidas a una empresa. y es la salud mental, pero no voy a hablar de salud mental porque no soy psicólogo, el bienestar, podríamos decir, de los trabajadores. Yo creo que el objetivo de todas las empresas tiene que ser generar buenos ambientes de trabajo de verdad, no en los valores que vamos a colgar en la web, de verdad. Y cuando estamos trabajando con comerciales que van a hacer prospección todos los días y que todos los días se van a enfrentar a la decepción y al rechazo, tenemos que tener ciertas contenciones que aseguren que sobre todo no van a transferir esas decepciones luego en problemas personales, como se ve muchísimo, muchísimo en el sector comercial. Yo he tenido casos de compañeros que han tenido que venir urgencia a una oficina de trabajo para llevárselos y atendernos, ¿no? Hoy en día, con lo de sobre todo con lo que pasó con la pandemia, y esto se ha intensificado, los ataques de ansiedad y de pánico, en sectores donde somos tan dependientes de la opinión del otro, se magnifican. Si tú como empresa, además, en lugar de gestionar la incertidumbre que tiene el trabajador, porque un trabajador de ventas está siempre con la incertidumbre de si no vendo, mi trabajo no sigue. Si tú en lugar de gestionar esa incertidumbre, que la puedes gestionar muy profesionalmente y muy humanamente, teniendo que tomar las decisiones que tienes que tomar como empresa, porque esto no se trata de ser una ONG ni de tratar a las personas que tienen problemas en la empresa. En lugar de gestionar la incertidumbre, la distribuyes, que es lo que hacen muchísimos jefes de venta o directores comerciales hoy. Es decir, voy a tirarles la incertidumbre en la cabeza a mi equipo de ventas para que sientan la presión y que vendan más. Lo que está generando son pérdidas para la empresa. Y esto está comprobado por miles de estudios. No nos podemos poner aquí a enumerarlo. Yo he hecho un estudio de esto. Un análisis con 500 empleados de una organización y el estrés es predictor de una cantidad enorme de problemas para la organización. Y por enfocarnos en el lado positivo, que me gusta siempre mostrar esto del lado positivo, la baja, digamos, del estrés es inversamente proporcional a comportamientos que se llaman de ciudadanía organizacional. Que esto suena muy raro, pero comportamientos de ciudadanía organizacional son todas aquellas acciones que uno hace por fuera de su rol, que no le pagan para que las haga, es decir, no están compensadas, y que si las deja de hacer, nadie lo va a penalizar. Es decir, escuchar a un compañero que tiene un problema, por ejemplo. Traerle un café a una compañera cuando voy a la máquina de café. Arreglar para que salgamos todos después de la hora de la oficina a comer juntos. Estas actividades son muy valiosas para la empresa. La ciencia empezó a estudiarlas más o menos en la década del 90. Es un estudio muy nuevo, pero cuanto más avanzan, más ven que estas actividades aportan muchísimo valor económico para la empresa. Y cuando el estrés cae, estos comportamientos suben. Es decir, que nosotros tenemos en la empresa personas que se ponen la camiseta de la empresa, que trabajan más a gusto, que incentivan buenos ambientes de trabajo. Y esto también está comprobado por muchos estudios de venta, que esta buena actitud favorece muchísimo a la venta. Porque el vendedor, digamos, las dos claves del vendedor son su actitud, que tiene que ser esta actitud, que la actitud es cómo uno se enfrenta a las cosas que le van pasando todos los días, la forma de ver. Y la segunda es la voluntad, que la voluntad es este ejercicio de postergación del placer con el que uno va construyendo ese músculo que le permite elaborar todo lo que, digamos, sostiene a la venta, principalmente la disciplina de trabajo, que es la que te sostiene en los días medios, en los días bajos. Con estos elementos tenemos un equipo sano y tenemos un modelo de venta correcto.
Me encanta, porque creo que hemos cerrado el círculo perfectamente. Creo que nos queda por ahí escondido un programa entero para hablar de la relación entre marketing y ventas y será un placer en el futuro explorar esa vía. Pero yo quiero cerrar, Oscar, nos estamos quedando sin tiempo. Si nos puedes compartir, ya que hemos empezado con nuestro problema de que no somos capaces de vender nuestro pan, si nos das una receta secreta, tu toque mágico en 2 minutos que podemos aplicar para un proceso de ventas que sea lo más satisfactorio posible.
Mira, te lo acabo de dar, creo, porque fue lo último que dije. Para mí, este punto de la actitud y la voluntad y ese trabajo con el comercial es lo fundamental en todo modelo de trabajo. Y luego, soy un fanático de esto, la prospección. Hazlo como quieras, pero no dejes de hacerlo nunca.
Perfecto. Perfecto, pues Capi, hemos aprendido un montón.
Total, ya te dije que, bueno, ahora nos toca, nos has dejado los deberes, Óscar, a Chema y a mí, ahora nos toca pues poner en práctica todo lo que nos ha transmitido Óscar y, oye, es la verdad, un placer, una maravilla escucharte, una gozada compartir este episodio contigo, Óscar, y bueno, que sepas que te vamos a invitar a otro más,
Igualmente, soy fan del programa además, así que gracias por invitarme, es un honor para mí estar con vosotros.
Panadero soy, porque sé hacer pan, y otros con placer se lo comerán.
Y pues si me permitís voy a cerrar muy rápidamente recordando varias cosas. La primera es que podéis encontrar a Óscar y aquí te dejo que amplíes esta información, Óscar, y yo le sigo en LinkedIn como Óscar Bianchi, ¿vale? Con CH, Bianchi. Podéis encontrar el enlace también en la descripción de este episodio, que es muy interesante porque además comparte muchos consejos y su visión sobre las ventas. Y aprovecha, no sé si quieres, en qué otro lugar te podemos encontrar o consultar tu forma de ver las ventas.
Nada más, con eso me vale por ahora, con LinkedIn ahí respondo todos los mensajes.
Perfecto, pues también en LinkedIn puedes encontrar a Juan Miguel Herrero, alias Capi, o a mí mismo, Chema Martínez Pastor, y que si queréis hacer un podcast, que os prometo que os va a valer para algo, lo que he contado antes me refería, era otra cosa. Que hacemos podcast muy buenos que te pueden ayudar a tus objetivos y, bueno, basta de vender, que somos Formato Podcast, que esto es Pan de Marketing, estamos aquí para pasar un buen rato y para aprender, que ha sido lo que hemos hecho hoy. Capi, de verdad, un placer absoluto el programa de hoy.
Nada, tanto que sí. Bueno, has puesto en práctica ya un poquito los consejos de Óscar, ¿no? Ya estabas cualificando y tirando la propuesta de
Estoy
valor.
Estoy siendo,
¿no?,
más relacional.
Pues lo dicho, un placer y nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos.
Gracias, amigos. Adiós, adiós.
Porque se hacer pan y otros con placer se lo comerán.